bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana el programa será a las 10:30 de la noche, pero en el Club Juventud Unida del Partido de Verónica, en Verónica.
Los oyentes podrán escuchar otro el programa a la hora de...
Ah, sí, claro, eso sí.
Hablaremos, señores, de Yama y el paraíso en la India, el paraíso de los hindúes. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India, usted los podía enterrar o quemar. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes. Había un himno, una canción, donde se hablaba del siguiente hecho. Parece que los espíritus rondaban el lugar donde el muerto era enterrado. Y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos. Y los perseguían hasta que los cuerpos eran quemados. Entonces empezó a pensarse que era mejor quemarlo directamente para evitar esta desagradable dilación. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un lugar, a una especie de paraíso gobernado por Yama, que era, como saben ustedes, el primero de los hombres en los mitos brahmánicos. Yama, el rey de los muertos, había explorado las regiones escondidas y había encontrado el camino que luego se llamó el sendero de los padres y las almas. Bueno, esto usted podía encontrarlo también siempre y cuando quemara al muerto. Bueno, había unos carros, al muerto o al alma del muerto la subían en un carro y lo llevaban al cielo de Yama. Y allí los hombres recobraban su antiguo cuerpo, se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la felicidad primera del cielo indio, ¿no? Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. Lo instalaban ahí y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos, lo cual no sé si es perfecto después de todo. En el paraíso de las Indias, de la India, solamente de una, todos andaban a pie, un detalle, todos andaban a pie, nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada. Andaban a pie. Fíjense que la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, es decir, cuando uno va al terreno concreto de las nociones, aparecen los disensos y en este caso la famosa subjetividad, que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello, ¿no? Plantearé un simple problema, como ejemplo. ¿Qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿O las dejamos así? Hay quien prefiere unas, quien detesta otras. El empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro. Bueno, usar infierno y empedrado nos remite inmediatamente a la idea de las buenas intenciones, ¿no? En el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio, Narada. Cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. He ahí otra circunstancia que a muchos de nosotros no nos va a gustar. Muchos preferimos lo que está demasiado frío o lo que está bien caliente, pero no lo tibio. Bueno, los que detestan lo tibio estarán bastante mal en el paraíso de Narada. Ahora, eso sí, la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Bueno, quiero y paso.
Claro.
Quiero no estar triste, quiero que la edad no conlleve debilidad, pero quiero tener hambre y sed. ¿Cómo? Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Es decir, quiero tener deseo.
Deseo. Claro.
Pero, bueno, en ese sentido los orientales, ¿no? Los uruguayos, ¿no? Difieren del pensamiento un tanto infantil que tenemos en este programa, ¿no? Que es que preferimos tener deseos y cumplirlos antes que aniquilar el deseo.
También me parece que tienen otra idea del deseo, ¿no? Pero bueno, es otro.
Sí, desde luego.
Claro. Es otro.
Aquí, como somos personas bestiales, bueno, queremos desear y que se nos cumpla todo. Sigo describiendo el cielo de llama. Las flores en aquel paraíso perfumaban más. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea, que era un paraíso hecho a medida de los hombres. Las damas que iban allí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban, qué sé yo. Además parece que las ninfas reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero ir. Había una cámara, la cámara de la asamblea de llama, que tenía el esplendor del sol. Es decir, que había una asamblea. En ese lugar los siervos de llama contaban los días de los mortales. Estos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Bueno, ya empezamos. En aquella tierra, el paraíso, en aquel paraíso, todo era reluciente y Llama estaba sentado debajo de un árbol, tocando la flauta. Y bebía también el licor de la inmortalidad, que se llamaba Soma. Qué raro, yo pensé que el licor de la inmortalidad en la India se llamaba Amrita, pero parece que esta es otra marca.
Es otra.
Hay dos marcas famosas de licores de la inmortalidad, Soma y Amrita. Bien. Llama se encargaba de dar a los fieles un traguito de Soma y en cambio los infieles eran destruidos directamente o condenados a un infierno llamado Put en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de Llama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros Llama, cada uno con cuatro ojos. Llama presidía un sistema también complicado de infiernos, que era el Dandarhara. Y bueno, un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de alguien cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Contaremos una historia que aparece en el Mahabharata, al respecto. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches de Benares y sí, todos contestaban Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, que era el padre o el señor de Pramadarva, que le diera su mano. Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero, che, unos días antes del casorio, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Murió ahí retorciéndose como un escuerzo. Bueno, los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa y la lloraron, buá, buá. Pero Ruru, desesperado, rogó a Llama que ejecutara aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Entonces apareció un mensajero de Llama, huyó inmediatamente. No era como ahora, que uno ruega y nadie le contesta nada. Antes, si sí, es un ruego, enseguida venía un enviado de Llama y dice, ¿qué se le produce? Bien. Y le dijo el enviado de Llama, bueno, dice, si renuncias a la mitad de tu propia vida a favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje sin dudarlo. Dice, como no, el emisario celestial se presentó ante Llama, habló del pedido del enamorado. Dije, mire, aquí hay un señor así, dice yo. Y el otro le dijo, bueno, está bien. Ya está.
Chata, ¿y
hágalo.
Y bueno. ¿Y Pramadarva?
Pramadarva se levantó, Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, porque ya la mitad
se los había gastado. Es una quita, ¿no?, del 50%.
Pero dicen que fueron felices, ¿no? Y aquí viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. También se puede formular la pregunta al revés, ¿no? Si es preferible 20 años solo o 40 con la mina.
Señor, no es la
mina. Depende qué mina y depende qué tipo, ¿no?
Pero es Pramadharma.
Fíjese, una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo del Yama era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si tenía un hijo varón. Además, ese hijo varón tenía que llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba, en fin, unos servicios ahí. Es decir, que para ir al cielo tenías que ser padre, y padre de un hijo varón, además. Por lo tanto, todos los hombres de la India mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones. Ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. El nacimiento de una hija era considerado una pésima noticia. Y era muy curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. Venía un tipo y dice, no, señorita, no crea que le quiero faltar el respeto. Yo lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal. Sí, ya la suelto, ¿no? Bueno. Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo a un hombre desesperado. Yo digo que siempre que te están dando un amor, te están dando el cielo, por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo paraíso que estamos describiendo, ¿no? Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como estos que hemos dado para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón, fíjate vos, qué lindo es esto, el primer escalón para llegar al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Tenía que tener sexualidad.
Un mandato, sí.
Claro, si no, no entrabas al paraíso, evidentemente. Yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Claro. Bien. Esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin, ¿no? Mire, es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Yo diría que muchos de nosotros quisiéramos ir a un paraíso malo que no ir a ninguno. Uno puede después ir, por ejemplo, al paraíso de llama y hacer las refacciones correspondientes. Yo estoy esperando ingresar a cualquier paraíso para juntarme con unos amigos y decir, bueno, muchacho, a ver, esa pintura, esa pared dorada, rascámela un poco, rebájeme un poquito el color, dígale a las ninfas que no se rían tanto, qué sé yo, al de la flauta que se calla a la hora de la siesta. O sea, hay que ir, aunque el paraíso sea malo, hay que ir, y uno lo mejora desde adentro. Yo creo que es eso, ¿no? ¿A quién dedicar esto? A las mujeres que nos brindan el cielo, ¿no? Y a las mujeres de la India, que no ligaban ninguna, que no iban al paraíso. Parece que no, pues si había que ser padre de familia, evidentemente no iban. Además, si iban, mala cosa, porque allá había ninfas riéndose y cantando, y los tipos que iban al paraíso no le daban bolilla a las mujeres porque estaban ahí todo el día con las ninfas, qué sé yo. Esa especie de huríes brahmánicas, las huríes, aquellas mujeres siempre vírgenes del paraíso musulmán, que según se dice tenían unas lágrimas tan dulces que una sola de ellas podía endulzar el agua
del mar.
Del mar. Bien. Y nada más, hemos ido a la discoteca a buscar discos hindúes.
Qué buena historia.
Tenemos una colección de discos de la India, acá muy, muy interesante. Uno de esos discos de la India es El Tango Después.
Señor.
Sí, es de la India.
Ha sido grabado por Libertad Lamarque. Se llama Después, en atención al carácter ulterior que tienen siempre los paraísos.
Sí, bueno.
Si un paraíso es siempre algo que viene después, ¿no? Que viene antes.
Bueno, sí, pero no hay ni...
Usted primero va al paraíso y después vive para justificar todos los bienes que recibió.
No.
Es al revés.
No, bueno, pero...
No sé, en el hinduismo, como decís, el antes...
Siempre el paraíso es ulterior.
Sí, pero este tango no tiene nada que ver ni con la India, ni con
no?
el... ni con
después
nada
se llama. Yo cuando hablo después, pienso, la India.
No, no es así, bueno, señor. Su asociación es libre. Le dio ese disco.
Que sea, escucharemos el tango después. Es un tango de Homero Manzi por Libertad Lamarque. Adelante.
La luna en sangre y su emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Un canto que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible después.